Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó.
Se ha dicho que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que pareciera, por los acontecimientos, no solamente en la iglesia, sino a nivel general, estamos afrontando estos tiempos difíciles porque estamos afrontando una crisis en el hombre, lo que es el hombre. Hombres débiles que crean tiempos difíciles. Y precisamente vamos a hablar sobre la ayuda que nos dan los ángeles para afrontar estos tiempos difíciles y ser hombres fuertes. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité de Paipa. Precisamente un autor americano que leía recientemente en un artículo muy interesante ponía de manifiesto ese círculo vicioso donde los tiempos difíciles crean hombres fuertes, esos hombres fuertes crean buenos tiempos, pero eso se degenera, esos buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Nadie sabe lo que las generaciones anteriores han tenido que luchar para tener las comodidades, los beneficios que hoy día tenemos. Por eso se ha dicho que una sociedad que no conoce su historia, pues está condenada a repetirla. Es decir, un eterno círculo vicioso. Y estos tiempos nos exigen a nosotros hombres fuertes. De ahí la necesidad, la importancia de volver a cultivar la virtud de la fortaleza. Ya en algún momento dediqué un programa sobre los ángeles y la virtud de la fortaleza. Ustedes pueden llamar ahí a Radio María y preguntar sobre ese programa. La virtud de la fortaleza es necesarísima para afrontar estos tiempos que exigen hombres fuertes. Este autor americano que lleva por nombre Jerome German, él dedicó un artículo sobre este aspecto. Y aquí quisiera tomar algunos puntos que él menciona en su artículo y relacionarlo con la gran ayuda de los ángeles. Porque estos tiempos, sin la ayuda de los ángeles, no vamos a poder salir de ellos. Vamos a sucumbir ante estos tiempos tan difíciles. Unos tiempos difíciles en el campo de la iglesia, que ha sido llamada la peor crisis en la historia de la iglesia, por conocedores de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Monseñor Barron, el obispo auxiliar de Los Ángeles, aunque creo que ya no es obispo auxiliar, pero lo mencionaba el obispo americano Barron. Unos tiempos difíciles en la vida de la familia, unos tiempos difíciles en la vida de la juventud, unos tiempos difíciles en la sociedad en general. Y este círculo vicioso pues va a afectar a generaciones venideras, porque son generaciones que van a tender cada vez más hacia algo más blando. Hay un sacerdote italiano, Amadeo Cencini, él tiene un libro que se llama La Hora de la Crisis, que es principalmente para sacerdotes y consagrados. Es muy bueno, pero hay ideas que sirven para todo el pueblo cristiano y para cualquier persona en general. Y él dice que hay unos derechos fundamentales que nadie le puede quitar a una persona. Hay un derecho fundamental, y hoy día que tanto se habla de los derechos y que nos gustan que nos den derechos, pero nadie habla de los deberes. Pues bueno, hay un derecho, y es que cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos el derecho de afrontar crisis. Nadie tiene el derecho de quitarte a ti la oportunidad de vivir una crisis. Es necesario afrontar una crisis. Es un derecho que cada uno de nosotros tiene. Pero hoy día no se quiere que los jóvenes, que los niños tengan crisis. Y eso pareciera una mala palabra. La palabra crisis, eso pareciera una palabra horrible, impronunciable, de la cual no se debe hablar. Pues sí, hay que hablarlo y hay que pasarlo y hay que afrontarlo, y es un derecho. El segundo derecho del cual él habla, y es que todos tenemos el derecho a conocer cuál es nuestra inmadurez central. El niño que vive, disculpen la expresión, pero es una expresión muy coloquial, pero muy, muy gráfica. El niño berrinchudo, que después eso se va a prolongar en la juventud, en la adolescencia, en la adultez, los berrinches haciendo mala cara, gente ya adulta haciendo berrinches, gente, digámoslo así, neurótica, que uno no se explica, ¿y ahora qué le pasó? ¿Y ahora qué le pasó? Pues bueno, todos tenemos el derecho, lo dice este autor italiano Amedeo Cencini, de conocer nuestra inmadurez. Y aquí hay algo que considero clave. Dedica tiempo a conocer tu inmadurez. Dedica tiempo a saber cuál es ese aspecto que te hace poner mala cara, que te hace hacer berrinche. ¿Cuál es ese aspecto? Todos nosotros tenemos un aspecto central de inmadurez. Y es interesante porque a mí, les comparto, me gusta oír y escuchar la filosofía de algunos deportistas, porque creo que pueden ser grandes maestros en la vida espiritual. Pues San Pablo mismo compara la vida de fe como una carrera atlética. Pues bueno, personalmente me gusta oír a Rafael Nadal o Carlitos Alcaraz, grandes tenistas. Rafael Nadal fue entrenado por su tío, Tony Nadal. Y Tony Nadal, él decía que en algún momento iba a jugar contra Federer, este otro gran jugador suizo, uno de los eternos rivales de Rafael Nadal. Y Rafael Nadal le pregunta, bueno, ¿cuál es el punto fuerte de Federer? Entonces comienza Tony Nadal a decirle, él sirve mejor, él tiene mejor revés, tiene mejor golpe, sube mejor a la malla, en fin. Entonces Rafael Nadal le dice, ¿y no me vas a decir nada bueno? Entonces Tony Nadal le dice a este gran jugador, a Rafael Nadal, le dice, es que si no conoces tu punto débil, no sabes cómo vas a trabajarlo para que se vuelva fuerte. Si nosotros no conocemos nuestra inmadurez, si no conocemos la raíz del berrinche, de la mala cara, de torcer los labios, de torcer la nariz, entonces no vamos a conocer cuál es la solución para fortalecer eso que es débil en nosotros. Si vivimos excusándonos, si vivimos señalando, apuntando a los otros, y esto es algo que de hecho este psicólogo canadiense excelente, Jordan Peterson, pone de presente en una de sus obras, las 12 pilares para una nueva manera de vivir, algo así, no recuerdo bien el título de su libro, que son dos como tomos, uno es continuación del otro, y en uno de esos, en una de esas reglas para una nueva manera de vivir, él dice que hoy día estamos en una sociedad donde se victimiza globalmente. Y vaya que hoy día está de moda ese discursito. Ese discursito que se ha venido comprando lastimosamente. Ese discursito donde el malo son los otros, son los ricos. Los malos son los que tienen tierra. Los malos son los que compran en el día sin IVA. Y ese discursito, entonces, ¿qué es lo que hace? Que estamos mirando la paja en el ojo ajeno. En los ricos, ¿cuáles ricos? ¿Cuáles son los ricos? A ver, muéstreme. Porque una victimización colectiva nos lleva a que nadie es responsable de nadie, de nada en el fondo. Y hoy día ese es un discurso que se está vendiendo, y lo peor es que se está comprando ese discurso. Dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno y comencemos a mirar la viga en nosotros. Comencemos a mirar, y hace poco este obispo Munilla, el obispo español Munilla, él decía, si tú quieres mejorar el mundo, comienza por tender la cama. Y la madre Teresa de Calcuta decía, si tú quieres arreglar el mundo, comienza a amar a tu familia. No, es que son los ricos, es que son los machistas, es que, oye, y parte de los problemas, ¿no será por tu problema? ¿Por tu inmadurez? Parte de los problemas, que la violencia, que el tráfico en Bogotá, que ¿cuántas personas que se han colado en el Transmilenio en Bogotá no son personas que van a misa, que han recibido la catequesis? Y por eso, lo he dicho, estos problemas son falta de evangelización. Y en algún momento un predicador me hacía ver eso, que es muy interesante. Estamos catequizados, pero no evangelizados. Sabemos que tenemos que ir a misa los domingos por los 10 mandamientos que nos enseñaron en la catequesis, pero no hemos sido evangelizados. La buena nueva no ha entrado en nuestra vida. Y entonces somos personas neuróticas, personas esquizofrénicas, donde vivimos vidas paralelas. Una vida paralela el domingo en la misa y otra vida paralela cuando voy a tomar el Transmilenio o cuando estoy manejando en Bogotá. Los problemas comienzan en nosotros. En nosotros. Y esto es una de las cosas que han sabido manejar. Han sabido manejar estos problemas que todos nosotros tenemos. Pero nos han dicho, oye, no te mires. No te mires. Es más fácil culpar a los otros. Culpar a los ricos, culpar a los hacendados, culpar a los hombres, culpar a la iglesia, culpar a... Y es una sociedad de victimizados y es una sociedad de opresores. Entonces, ¿qué tipo de sociedad sale de ahí? Una sociedad terriblemente dividida, una sociedad terriblemente herida y una sociedad inmadura, porque es una sociedad que en lugar de que sus miembros se miren a sí mismos y comiencen, como dice el obispo Munilla, a tender la cama en su casa, comiencen es a mirar al otro, a acusar al otro. Esto realmente son tiempos donde hay un evangelio torcido, donde no es un evangelio cristiano. Nuestro Señor ha dicho, en lugar de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga en tu propio ojo. Ahora con este nuevo evangelio es, mira la paja en el ojo ajeno y no mires la viga en tu propio ojo. Tú tienes, y cada uno de nosotros tenemos, y estos son momentos, como lo he dicho al comienzo del programa, que exigen hombres fuertes, hombres comprometidos con la verdad, hombres comprometidos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hoy día, pues toca decirlo así, hombres comprometidos de una manera radical, pero es que seguir a Cristo ya de por sí es lo más radical que hay. Pero hoy día, hombres sin tibieza, hombres sin miedo, hombres con fortaleza. Y la virtud de la fortaleza es esa virtud, ese valor que lo lleva a uno a entregar su propia vida por la verdad del Evangelio, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy necesitamos crear esa conciencia. Hoy necesitamos mirar, así nos duela, así sea algo vergonzoso, mirar la viga que cada uno de nosotros tiene. Ya no es un tiempo para estar señalando. Históricamente se ha visto que ese juego de estar señalando a los demás y de no estar mirándome a mí, no ha funcionado. Lo que ha creado son estructuras de odio, de resentimiento, de división y de más heridas. Y ese derecho que tenemos de mirar nuestra propia herida, de mirar nuestra inmadurez, y ponerle en la medida de lo posible el nombre más asertivo. Oye, yo soy inmaduro en mi parte afectiva. Yo soy inmaduro en mis relaciones sociales. Soy inmaduro en la manera como trabajo. Ahí comienza la solución. Y entonces, cuando comienzas a mirar eso, cuando le pones un nombre a esa inmadurez que hay en cada uno, comienzas a solucionar. Y comienzas a solucionar tu vida. ¡Qué grandioso solucionar una vida! ¡Qué grandioso! Cuando hay millones de vidas problemáticas, y digámoslo así, problematizadas, que una vida se solucione, es una ganancia enorme. El padre Fernando Umaña Montoya, mi papá espiritual, él contaba un ejemplo en París. Él vivió un tiempo en París y lo visitaba con mucha frecuencia Francia. Él decía que en un barrio comenzó una familia a pintar su casa. Entonces el vecino vio la casa pintada del vecino. Y allá se reunió con la esposa, oiga, el vecino pintó la casa. Uy, sí, mire cómo quedó de bonita. Y entonces la casa del vecino la pintó. Y la casa del vecino miró eso y la pintó. y la casa del vecino, y así toda la cuadra, y así todo el barrio. Y comenzó a ser un barrio bonito, con casas bien cuidadas. Comienza tú y serás parte de la solución, porque eres parte de la solución. Y ahí entonces hay algo muy importante, son cosas que son cristianas. Ahí comienza entonces nuestra participación en la obra redentora de Cristo. Cada vez que tú tiendes la cama, cada vez que tú arreglas el cuarto, cada vez que tú pintas y mantienes tu casa limpia, bonita, estás ayudando a la redención de la humanidad. Y vuelves y participas de la corredención. A veces pensamos que estas cosas son para almas víctimas, para almas escogidas. No, para todos. Para todos. Es un llamado universal a la santidad, lo ha dicho el Concilio Vaticano II. Por eso, el derecho a conocer la crisis, mira, de todo lo que se deriva, de este conocer la inmadurez, de dejar de estar señalando a otro, de dejar de estar culpabilizando a otro, de dejar de estar quejándote de otro, acusando a otro. Mira tu inmadurez. No te dejes quitar ese derecho. Y la Iglesia para eso, pues, nos ha dado unas herramientas realmente preciosas y muy valiosas que vienen de siglos. Dos herramientas, o una que puede ser dividida en dos. Una gran herramienta que se llama el examen de conciencia. Esa es una gran herramienta, el examen de conciencia. Y se puede dividir en un examen general, que como su nombre lo indica, y esto lo habla San Ignacio Loyola, lo habla San José María Escrivá de Balaguer, el examen general de conciencia es precisamente para abarcar la generalidad de mi vida. ¿Cómo he estado? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Hay gente que no sabe dónde está. Hay gente que parece que se quedó en 1917 con la Revolución Rusa, pero ahí siguen. No saben dónde están. No saben que cambiamos de siglo. No saben. Y por eso entonces, pues, ahí vienen todos esos nombramientos y todas esas cosas a buen entendedor por pocas palabras, pero es que no saben dónde están. Y no saben cómo están. No saben cómo están. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? Ese es el examen general. El examen particular ya es tomar un aspecto de tu vida. Esa inmadurez. ¿Por qué no estoy tendiendo la cama? ¿Por qué no me estoy levantando cuando suena el reloj, el despertador, en el primer timbre del despertador? ¿Por qué no me estoy despertando? Bueno, entonces comienzo con el examen particular, a tender la cama, a levantarme inmediatamente que el despertador suene, no apagarlo y decir, ay, 5 minutos más, media hora más. No, ese es el examen particular, tan necesario, donde se va trabajando esa inmadurez, vamos mejorando nuestra vida y vamos asumiendo el papel de corredentores que nos corresponde, al cual estamos llamados. Y esto exige, y lo pone presente el autor del cual estoy tomando como referencia, Jerome German, pues exige una disciplina. Hoy día estamos en una sociedad sin disciplina. Esas ideas de que el niñito se tiene que acostar tarde, ¿y por qué? Porque está en vacaciones, y entonces el niñito pasa a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, viendo lo que quiere, jugando lo que quiere, haciendo lo que quiera, nadie lo controla, se levanta a las 2 de la tarde a desayunar, luego a las 5 de la tarde a almorzar, luego a las 10 de la noche, como comienza la vida a esa hora, llega a comer y no hay disciplina de nada. Y nosotros, no, hoy yo no voy a misa porque no me nace, porque no quiero, porque estoy cansado, porque ¿para qué? Una falta de disciplina. Y estos detalles que estoy tomando este ejemplo, me lo estoy robando del obispo Munilla de tender la cama, fortalecen nuestra voluntad. Cada vez que tú te levantas a tender la cama, fortalece tu voluntad. No es que la dejes ahí extendida y cuando llegues, ah, estoy cansado, mañana la atiendo y llega mañana, ah, estoy cansado, se te hizo tarde. Se te va debilitando la voluntad. Cada vez que te levantas en el momento en que la alarma suena, vas fortaleciendo tu voluntad. Cada vez que terminas el trabajo, la tarea que tenías que hacer en el momento en que la tenías que presentar o en el momento en que tenías que presentar el trabajo, fortalece la voluntad. Cada vez que llegas puntualmente a la cita, que la cita es a las 2 de la tarde, llegas 5 minuticos antes, se fortalece la voluntad. Se fortalece la voluntad. Por el contrario, cada vez que dejas de tender la cama, dejas de levantarte a la hora que has puesto el despertador, dejas de incumplir una cita llegando tarde, se debilita tu voluntad. Y esto requiere, vuelvo y digo, una disciplina. Porque sin disciplina, pues no se puede mantener la fuerza espiritual. Nadie va a una batalla sin un plan. Nadie, es que son cosas evangélicas. Nuestro Señor dice en el Evangelio que no hay ningún rey que sale a dar una batalla si antes no se ha puesto a medir, bueno, ¿va a alcanzar mis fuerzas para hacerle frente a mi enemigo o no? Pues parece que los cristianos salimos ahí, como dicen, a la topa tolondra. Y después son los grandes descalabros, por la falta de disciplina, por la falta de un plan que viene a ser necesarísimo para esta fuerza espiritual, para mantener la fuerza espiritual, porque esto, como lo pone de presente el autor German, viene a afectar generaciones futuras, a tus hijos. Y él pregunta, ¿quién de nosotros está preparando a sus hijos para la batalla que se libra a nuestro alrededor? Y estamos viendo las consecuencias. Personas, y repito esa frase, buenos tiempos generan hombres débiles, que no conocieron los sacrificios, las luchas, las batallas que se han tenido que dar, que no conocieron los enemigos con los cuales sus generaciones pasadas se enfrentaron, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, no los conocieron, conocieron simplemente tiempos buenos. Tiempos buenos donde ir al supermercado, tener el celular, consultar la red social, ver el video, estar conectado, oír la música. Esos tiempos buenos generan hombres débiles. Y vale la pena que ahora que están ya terminando vacaciones, ¿cómo fueron las vacaciones de los hijos? ¿Cómo fueron tus vacaciones? No, pues como estaba en vacaciones, me acosté tarde, me levanté tarde y hice lo que quise, no tuve ningún orden, ninguna disciplina. No, no. No, como estaba en vacaciones, padre, pobrecito, pues que viera lo que quisiera, que estuviera con sus amigos hasta la hora que quisiera, que viera el celular, porque pobrecito, le quitaste un derecho fundamental, que es pasar la crisis. Nadie, ni el papá ni la mamá, le pueden quitar un derecho fundamental a un niño de pasar la crisis. Lo tienen que orientar, tienen que estar ahí, pero no le pueden evitar quitar la crisis. No pueden evitar eso. ¿Y de quién depende entonces? Pues que esto no continúe así, de que esto no sea este círculo vicioso de esta crisis y de estos tiempos difíciles en los que estamos. Dios nos conceda, con la gracia de la Santísima Virgen María y con la ayuda de los ángeles, hombres fuertes, y por eso hay que ser conscientes de que de ti y de mí depende salir de esta crisis, que tú y yo somos ese hombre fuerte para crear tiempos fuertes. Es necesario asumir el papel que nos corresponde para salir de este círculo vicioso. Y este autor lo dice así textualmente: somos los únicos que podemos terminar con este círculo vicioso. Tú y yo, nadie más. Somos los únicos que podemos terminar con este círculo vicioso. Y solo se puede lograr mediante un arduo trabajo espiritual, creando nuestros propios tiempos difíciles con cualquier cosa que tenga potencial para hacernos santos. ¡Qué frase! La repito. Solo se puede lograr salir de este círculo vicioso mediante un arduo, no fácil, arduo, no instantáneo, arduo, un arduo trabajo espiritual, creando nuestros propios tiempos difíciles. Ya lo hemos dicho. Cada uno tiene el derecho de pasar su crisis. Nadie tiene ese derecho de quitarnos a nosotros el gozo, el placer de afrontar, de superar una crisis. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los
ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo va...
Estamos hablando de estos tiempos difíciles que crean hombres débiles y que va a tener unas repercusiones en las generaciones futuras, pongámoslo de manera muy concreta, en tus hijos, en tu familia, en tu hogar. Y para salir de ese círculo vicioso necesitamos hombres fuertes, porque los hombres débiles son los que crean estos tiempos difíciles. Y necesitamos hombres fuertes. Hombres fuertes, decíamos antes de irnos a la pausa musical, hombres fuertes que estén comprometidos con un arduo trabajo espiritual. Hombres fuertes que creen sus propios tiempos difíciles. No busques lo cómodo. Busca lo arduo. Busca lo que es difícil. Y eso te va a fortalecer. Y puede ser, no necesitas, entonces me voy a comprar el pasaje para irme por allá a la selva y me voy a meter a la selva porque el padre dijo que hay que buscar tiempos difíciles y momentos difíciles. No, deja el celular, no lo entres al cuarto, ese es un tiempo difícil. Apaga el televisor a determinada hora, apágalo. Ese es un tiempo difícil. Para muchos podrá ser un tiempo difícil levantarse a la hora que suene el celular. Créalo, créalo. Esos son momentos que nos permiten a nosotros salir de este círculo vicioso. Porque dice el autor, si hemos creado una vida espiritualmente indisciplinada y hedonista, y producido descendencia con ese mismo molde, la próxima gran catástrofe cultural está servida y la culpa será nuestra. ¡Qué frase! La próxima gran catástrofe cultural está servida y la culpa será nuestra. Hay veces resulta muy fácil, no, pero es que estos jovencitos, estos muchachitos, ¿cómo es posible que se hayan ido no sé para dónde y que... ¿Cómo los educaste? ¿Cómo los educaste? Si no los educaste, ¿para qué? Para que vieran su viga. Pues se fueron allá donde están señalando la paja en el ojo ajeno. La culpa será nuestra. Una gran catástrofe cultural. Son cosas muy fuertes las que están pasando en estos momentos. Son realidades muy difíciles que implican de nosotros despertarnos y sacudirnos. Algo hemos venido haciendo mal. Y es un momento de una toma de conciencia de nosotros, no de allá. Ah, es que es culpa de ellos, es que manipularon, es que, claro, se valen, es que culpa de aquel que... No. ¿Cómo te has formado? ¿Y cómo has formado? ¿Qué valores has tenido? ¿Y qué valores has transmitido? La solución está en nosotros. Y comienza por nosotros. Pues bueno, la gran noticia es que hay manera de salir de este círculo vicioso. Y aquí hay 12 consejos que nos pueden ayudar a nosotros para cambiar, para terminar ese círculo vicioso. Primero, fortalecer la propia determinación. Conseguir la fuerza espiritual se logra del mismo modo que con la fortaleza física. En algún momento, yo le pregunté a un gran amigo mío que si había alguna pastilla donde uno pudiera comer lo que quisiera, los helados que quisiera, los chocolates que quisiera, la gaseosa que quisiera, uno se tomaba la pastilla y adelgazaba. Entonces mi amigo se quedó mirándome y me dijo, sí, claro. Se me iluminaron los ojos. Me dijo, claro. Me dijo, eso, mire, hay una cosa muy buena. Eso es un pedazo largo que se llama cinta. Usted corta el pedazo y se la pone en la boca. No coma. Esa es la pastilla. La manera como se crea la fortaleza espiritual se logra de la misma manera con que se consigue la fortaleza física. Y el primer paso de cualquier superación personal es fortalecer la propia resolución. El esfuerzo en cualquier campo fracasará sin determinación. Ah, es que yo no puedo, es que soy así, es que es mi carácter, es que ya lo he intentado, es que es el frío, es que es el calor, es que aquí no se puede, es que aquí usted no conoce, es que aquí la determinación, ingrediente básico del éxito. Y en esto los santos ángeles vienen a ayudarnos. ¿Por qué? Porque la proximidad del ángel nos fortalece. Santo Tomás de Aquino, él dice lo siguiente: el solo contacto del ángel, su sola proximidad, son suficientes para hacernos mejores. Santo Tomás de Aquino enseña que orientándose hacia los ángeles y acercándose a ellos, los ángeles dan fuerzas comunicando algo de su propia perfección. Y él pone un ejemplo muy ilustrativo. El fuego irradia y extiende a su alrededor el calor. La llama difunde la luz. El movimiento de un cuerpo sólido arrojado al agua se propaga de círculo en círculo hasta la orilla. Del mismo modo, el contacto con una persona virtuosa nos hace mejores. Si nos acercamos a un santo, aunque no hablemos con él, nos sentimos penetrados por no sé qué aspiración hacia la virtud, hacia el bien, hacia la santidad. Del mismo modo, el mundo de los espíritus irradia calor, luz y virtud. ¿Por qué no habríamos de recibir algo de todo eso del Espíritu Celestial que está siempre a nuestro lado? Podemos creer que la cercanía con los ángeles, dice Santo Tomás, nos fortifica, nos purifica, nos hace de todos modos mejores de lo que seríamos. La sola presencia del ángel nos fortalece, su cercanía nos fortalece. Por eso decía al comienzo del programa, sin los ángeles vamos a sucumbir en esta batalla espiritual. Y aquí he hecho ya desde hace algún tiempo una crítica a aquellos que dicen librar la batalla cultural, pero sin una dimensión espiritual, sin tener conciencia de esto. Algunos, bendito sea el Señor, se han abierto a esta dimensión espiritual y son conscientes de ello. y han tratado sobre esto. Otros no. Yo quiero ver dónde quedan estas personas. La influencia benéfica de los ángeles pues se hace visible y palpable en la vida de los santos. El padre Pío Pietrelcina, todos los papas del siglo XX han sido grandes devotos de los ángeles. Y podemos decir, si estos santos, que pues de naturaleza humana como cualquiera de nosotros, sujetos a las mismas pasiones, a las mismas miserias que nosotros, se elevaron hacia ese grado de perfección, ¿no habría que atribuir ese progreso también a la influencia del ángel? Por ejemplo, hay un autor italiano, Arrighini, que habla sobre los ángeles buenos y cautivos. Y él dice, hablando sobre la irradiación de los amigos de Dios, él dice que es un hecho reconocido que las almas puras irradian. Esto, por ejemplo, cuando los santos Francisco y Jacinta, los videntes de Marta, los videntes de Fátima, estaban enfermos, que habían contagiado la gripe española después de las apariciones en 1918, la gente iba a visitarlos y salían transformados. Los santos y los, como él lo llama, los amigos de Dios, tienen esa influencia benéfica. La madre Teresa de Calcuta, son muchos los testimonios de personas que con solo verla cambiaron su vida. Una irradiación. Inspiran buenos pensamientos, apartan los malos, actúan al modo de un sacramento. Son como, y subrayo esa palabra, como, no son un sacramento, no. Actúan como un sacramento porque irradian esa presencia de Dios. Dios está ahí. Y eso último, esa atracción, esa irradiación, ¿no se podrá decir lo mismo de los ángeles? Los ángeles vienen entonces a fortalecernos. Segundo aspecto, más allá de la misa del domingo. Este autor dice, la misa de los domingos es un hecho, pero ¿qué hay de la misa diaria? Puede que no todos puedan acudir, pero es una posibilidad para muchos más de los que la aprovechamos actualmente. Tenemos la oportunidad de ir, de acudir a la misa. Pues bueno, en esto también nos ayudan los ángeles. Hay místicos que enseñan que hay ángeles en las torres de cada parroquia, invitando a la gente a orar, llamando a la gente a orar, pero como hoy día se han callado las campanas, que por contaminación ambiental, pero si hay desfiles LGTB y eso, pero eso si no, no hay, eso no contamina el ambiente, no, pueden mostrar lo que sea, pero las campanas, un sonido armónico, bello, que invita a la oración, no, eso contamina el ambiente. Lo otro, eso no contamina. Y los ángeles, pues recordemos lo que dice la Iglesia, el Vaticano II, que todo culto de la Iglesia terrestre es una participación en el culto que los ángeles y los elegidos en el cielo tributan a Dios. Y esto es algo que se desprende de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, el cardenal Danielú, que tiene un libro muy bueno la misión de los ángeles. Él dice, el cardenal Danielú, que no hay más que una acción sacerdotal que la de Jesucristo. Por medio de ella, la creación entera glorifica la Trinidad. Esta misma acción es la que los ángeles ofrecen en el cielo y los santos en la tierra. Esta participación aparece en el Nuevo Testamento. La liturgia de la Iglesia se presenta en el Nuevo Testamento como una participación en la liturgia de los ángeles. Así, en la Epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículos 22 a 24, vosotros os habéis acercado a la ciudad de Dios vivo, la celestial Jerusalén, al coro de muchos millares de ángeles y a la aspersión de aquella sangre que habla mejor que la de Abel. En el libro del Apocalipsis es todo él la visión del culto cristiano dominical que el visionario contempla como prolongado en la liturgia celestial. Y en la misa estamos llenos de ángeles, porque es una participación de ese culto que los ángeles le tributan a nuestro Señor. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, él dice lo siguiente: reflexiona en quién tienes a tu lado y con quién vas a invocar a Dios, con los mismos querubines. Represéntate en qué coros vas a tomar parte, que no haya nadie que se asocie negligentemente a estos himnos sagrados y místicos, que nadie se distraiga con pensamientos profanos, sino más bien desprendiéndose de todas las cosas terrestres y transportándose enteramente al cielo, como quien está al lado del mismo trono de la gloria y volando con los serafines, cante el himno muy santo del Dios de gloria y majestad. Los ángeles nos invitan, nos ayudan a vivir esa presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, en la misa, y nos aprovechemos de ese santo sacrificio. Vamos a terminar con esos dos puntos por el programa de hoy y seguiremos con los siguientes, si Dios lo permite, en el próximo programa. Esos dos puntos, recordémoslos: fortalecer la propia determinación, donde hemos dicho la presencia de los ángeles nos fortalece. Y lo segundo, más allá de la misa del domingo, los ángeles nos invitan a nosotros, nos enseñan a nosotros a que aprovechemos, pero infinitamente, cada vez más, ese gran tesoro que es la Santa Misa, la Eucaristía. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.